tiempo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca se olvida, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola, buenos días. Otra vez desde Qué Locura de Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es 12 de mayo del 2011 y bueno, queremos dar las gracias a dos compañeras, dos personas muy importantes en este pueblo de Parla que han venido a escucharnos y a compartir con nosotros esos ratitos de radio que son de voluntariado. Se llaman Yolanda y Ana.
Elena,
perdón. Y como tengo los cascos no me entero muy bien. Y nada, os quiero dar las gracias y comenzamos. Quiero saludar a mis compañeros. Hola Jesús, buenos días.
Hola Isabel.
Rubén.
Hola, buenos días.
Juani.
Buenos días.
Simón.
Hola, buenos días.
Taller.
Hola, buenos días.
Ana.
Hola, buenos días.
Ángel.
Hola, buenos días.
Y Antonio.
Hola,
y por supuesto Raúl.
Hola, ¿qué hay?
Pues comenzamos.
Hola, buenos días, soy Rubén. Y hoy empezamos con una noticia súper fuerte y súper intrigante. Por sus consecuencias y por lo que dará que hablar. El día 2 de mayo será recordado desde ayer con el día en el que murió Bin Laden, el terrorista más buscado y conocido del mundo. Las fuerzas de élite del SEAL de Estados Unidos asaltó ayer la mansión en la que se escondía, en la localidad de pakistaní de Abbottabad, a tan solo 50 kilómetros de las líneas rectas de Islamabad, y acabaron con la vida del líder talibán de un disparo en la cabeza. Se abre ahora la era post Bin Laden y en poco parece diferenciarse de la anterior. Amenazas, alertas y miedo son los dados por Al-Qaeda. Los talibanes anunciaron ayer que la venganza de la muerte del que era su líder. Ahora los gobernantes de Pakistán y el ejército serán nuestro primer objetivo. América será nuestro segundo objetivo, se aseguró ayer el Samulayat Ehsan, un portavoz del movimiento talibán en Pakistán. La CIA, por su parte, advirtió de que con casi toda seguridad Al-Qaeda atentará algo que también temen diversos expertos en terrorismo internacional. Bueno, esta es la noticia y quiero vuestra opinión. ¿Ha muerto o no ha muerto Bin Laden?
Yo creo que Bin Laden ha muerto.
Yo creo que sí que ha muerto, lo que pasa es que son imágenes muy duras para enseñarlas por televisión.
No creo que... No está mucha gente de acuerdo con que haya muerto, De hecho, han cogido a las esposas para interrogarlas porque no lo ven muy, muy cierto de que esté muerto.
No, pero las esposas la van a preguntar que si tenía alguna red por allí y algún contacto que le pasara los alimentos y las cosas.
Bueno, este hombre, más que una red, era increíble, una persona que no... Bueno, ha habido bastantes personas desgraciadamente así a lo largo de
la historia.
De la historia. y yo pienso que no ha muerto. Tengo esa sensación, me puedo equivocar, no lo sé, pero las imágenes, las fotos que han salido y que he visto, que procuro no ver porque son bastante desagradables, pues me dice mi corazón que no ha muerto.
Yo no sé si habrá muerto, pero en el ataque este, desde luego, a lo mejor ya está muerto de hace más tiempo, ¿sabes? Y le están dando largas. Pero yo creo que en el ataque este que ha habido, no. Porque yo lo veo todo así como muy borroso, según creo le desfiguraron la cara. También dicen que lo tiraron al mar para no crear una fosa, para no ser como una víctima entre ellos, un mártir prácticamente, ¿no? O sea que es lo que yo opino.
Yo opino por mi parte que no está muerto. Que la gente dice que sí, pero yo pienso que sí. Hay que ver la foto primero y asegurarse uno bien si realmente es él o no es él.
Yo pienso que si no ha muerto, Obama no va a decir que ha muerto. Es una congruencia.
Sí, como siempre sale el tipo Bin Laden con su fusil, su tarjeta de camuflaje, un soldado. Sí, siempre, ¿sabes? Que siempre sale con un fusil o con historia.
La historia de Bin Laden es que nadie se lo puede creer, porque siempre dicen que ha muerto y luego la ha muerto, y ha muerto y luego la ha muerto. Y parece la historia del lobo y el pastor.
Sí. Y el montaje que han hecho con la figura de Bin Laden, ¿eh? Sí, muchos montajes falsos, pero que, como la postiza y todo eso, ¿sabes? Pero que era de mentira.
Es que parecen muchos efectos especiales, ¿no? Si estuviéramos en el cine.
Y una cosita para que hagan intervenir a la visita. ¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que ha muerto, ¿eh? Yo creo que ha muerto.
Por la puerta de los cielos.
Bueno, yo también creo que ha muerto. O sea, la verdad es que... o por lo menos quiero creer eso. Pero sí que es cierto que las imágenes no las han sacado. Y yo personalmente prefiero que no las saquen. Y creo creer que sí que ha muerto.
Pues muchas gracias. De todas formas,
yo creo que Bin Laden está vivo todavía, y a lo mejor la han encerrado por ahí y le han dado de comer encerrado ahí hasta que se muera. Ahí de cadena perpetua. Yo creo que le han hecho eso.
Yo he oído por la tele que la han matado de 3 tiros, otros dicen que de 1, en la cabeza.
Otros dicen que de 2, otros dicen que de 5.
Esto es la pescadilla que se pone la cola.
Es que hasta en Estados Unidos han hecho camisetas de Bin Laden, no ha sido, pero es muy fuerte con su figura ahí. Y mirad jugando a la PlayStation en su mansión. También hay montajes así.
Es un búnker, ¿no?
De $1,000,000.
Pues no parece así una mansión espléndida como tienen los jeques, perdonadme.
Sí, esa zona está vigilada por los soldados.
De hecho, por ejemplo, los jeques estos árabes tienen unas mansiones y esto se ve así, una casa, por las imágenes que salieron. Pues normal, con 2 plantas o así, de piedra, que tampoco era de gran lujo, vamos, por dentro no sé cómo estaría, ¿no? Pero así por fuera, una casa normal, grandecita, pero normal.
Y además que había esta gente de allí, donde Milán estaba viviendo, que no saben que vivía, estaba viviendo ahí, que vivía en su mismo pueblo. Y la gente alucinaba.
Claro, porque no sale a la calle.
Ya te digo, por la cuenta que te traía.
Por eso están ahora los CIA investigando a ver si tiene contactos en Pakistán.
Sí, le cogieron por un correo. Le cazaron por un correo que tenía Bin Laden y le cazaron.
Bin Laden, tú que vas al infierno, déjanos tu dinero.
Bueno, Bin Laden era muy rico, pero muy, muy, muy rico.
Lo que pienso que era demasiado inteligente.
Tiene su vocación religiosa y se ha conducido ahí contra los americanos. Su vocación religiosa. Si imagínate lo que hacen los gente como Bin Laden con vocación religiosa. Matan.
El Bin Laden ha muerto de viejo.
Bueno, no sé cuántos años tendrá, pero...
Tenía. Entre comillas.
Sí, no. La gente dice que sí, que está vivo, gente que no, que está muerto. Eso no se sabe.
No lo sabe nada más que Obama y sus allegados.
Obama, sí, no lo sabe ya. Obama.
No sé, sí, seguramente hace 70 años.
Salió hablando Obama y dijo que no, que la fotografía no se había mostrado.
Para que no lo utilicen como
porque
trofeo.
Porque eran eso, para que no lo utilicen como trofeo. Y eran muy duras, además.
Pero eso lo hacen igual. Coge una foto de Obama.
Tendría desfigurada la cara. Claro.
Coge una foto de Obama, la pone una foto y dice, pues como trofeo. Igual, lo hacen igual, el trofeo igual. El trofeo está igual, así que lo hacen igual. O sea.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo
perdáis! Sobre todo para los madrileños. Y gente de las afueras que llevan sus coches a Madrid, por supuesto. Los conductores temen pagar más el parquímetro, pendientes de la contaminación. Ruiz Gallardón ha propuesto que el precio del parquímetro sea superior si aumenta la contaminación de la capital. El anuncio del alcalde y candidato a revalidar el cargo en Madrid ha sido bien recibido por los ecologistas, mientras duda entre los conductores entrevistados. ¿Por quién? En un periódico, que es gratuito. El día 9, lunes, ya que temen tener que pagar más. Bueno, pues en vista a las elecciones, prácticamente yo creo que se podía haber esperado un poquillo, ¿no? Si quieren ganar los del PP. Pero yo lo veo bien, porque cada día hay más coches en Madrid. También, por ejemplo, el caso de aparcamiento está súper fatal. Incluso los ponen de dos en dos, porque y los pobres repartidores que están ganándose ahí un dinero les interrumpen su trabajo. Pienso que, bueno, por un lado, yo lo digo porque como yo no tengo que pagar parquímetro, que estoy exenta por lo de la minusvalía, ¿no?, que tengo el cartelito, yo no pago. Pero a los que tienen que pagar, pues que se den cuenta, y que, por ejemplo, lo de la gasolina también ha subido mucho, y que miren un poquito por el tema este. O sea que yo creo que sí, es una buena cosa, porque un coche hay gente que lo tiene como artículo de necesidad y otros lo tienen como lujo. Pues que paguen. Lo que pasa que, claro, como siempre, pagan justos por pecadores, porque hay muchas veces que lo tienes pues por necesidades, ¿no?, porque tienes que llevar a personas que prácticamente no pueden coger autobuses, ni metros, ni nada de eso, ¿no? Y bueno, los llevas en el coche y bien, ¿no? O estos que, por ejemplo, van de uno en uno, en vez de juntarse unos cuantos. Yo no sé vosotros lo que opináis, pero yo creo que sí, es una ley justa.
Yo, si cualquiera se dice que me va a llegar dentro de un tiempo, todavía estoy pensando en a quién voy a votar yo.
A la Falange.
No lo voy a decir, pero que estoy pensando, porque el voto es secreto. Estoy pensando y no sé a qué partido votar.
Secreto.
Hombre.
Para los padres, ahora todo el mundo dice lo que vota.
Bueno, yo no lo digo.
Bueno, eso es el que quiere.
El que quiere, claro. Cada uno está como, puede hacer lo que quiera, decirle lo que quiera.
El libre secreto.
Claro, el secreto.
Y libre.
Claro.
Hombre, yo creo que hay que votar, ¿no? Pienso, claro. Es mi opinión, porque si no votas no puedes exigir. Si queremos que las cosas vayan un poquito mejor, pues hay que intentarlo por todos los medios, ¿no? Y pero cada uno, esto es una democracia, afortunadamente, y cada uno que vote a quien quiera, claro. Y nosotros pues estamos abiertos a todo. Yo, por ejemplo, soy de mi partido, a mí me gusta un tipo de partido, estoy muy contenta de vivir en Parla y ya está. Y bueno, con el tema de que decía Juan y de los coches, yo siempre he viajado en transporte público, me parece que funciona muy bien y bueno, de hecho cuando iba al trabajo tenía que coger autobús, tren y metro y llegaba, era toda una excursión. Pero no me importaba, o sea, el transporte público hoy en día funciona muy bien. De hecho, estoy yendo a Majadahonda y en transporte público también. Y a ver a una hermana, que lo está pasando un poco mal, que desde aquí la mando un beso muy fuerte. Y nada más, que efectivamente, pues que el transporte público, nosotros tenemos tranvía. Tranvía funciona muy bien, empieza a las 5:20 de la mañana, yo lo oigo desde casa y la gente pues se levanta tempranito para ir a trabajar. Así que nada, yo pienso, siempre lo he dicho, que un coche es como un niño tonto, que me perdonéis, ¿no?, pero gasta mucho. Y hay familias que tienen 2 y 3 coches.
¿Quién se lo permite? ¿Quién puede permitirse un coche ahí bueno, nuevo? Pues sí, y no, pues nada, una segunda mano, ¿no? O tercera.
No, de hecho.
Como sea, lo que sea.
De hecho, por ejemplo, Jesús, ahora por lo visto, lo mismo que los pisos han bajado un mogollón, tanto los coches como los pisos, porque la gente no puede permitirse ese lujo, prácticamente. Pues ¿qué hacen? Pues se van a los desguaces, consiguen las piezas. Y la avería y lo que sea, pues le sale mucho más económica.
Sí, yo...
O sea, que los que se están haciendo de oro son los desguaces.
No, yo, Juan, yo tengo que hacer que yo estaba en el desguace de la torre, buscando piezas para un coche. Había un mazo coche, pero ahí desarmado, para gente quitando los plásticos, quitando los cristales, las bombillas, todo. Y otro que hacer, he estado allí, ¿sabes? Y había piezas muy buenas. Piezas que, bueno, eran usadas, pero que venían bien para el coche y funcionaban muy bien.
Pues eso es lo que están haciendo ahora. Luego hay también talleres que se dedican a poner el taller y las herramientas, y por poco, pues, y encima te ayudan a reparar cualquier cosa.
No sé si te ayudarán, pero bueno, luego a salir, fuera del desguace, tienes que pagar, ¿sabes?
Hombre, claro, no te lo vas a llevar gratis.
Hombre, parece que
ellos tienen que pagar también el coche que llevan al desguace.
Sí, pero es una pasada, hay mazo coches ahí.
Yo quería comentar que mis hijos, tengo tres, y dos han trabajado en desguace en la torre, y la verdad que bueno, ha sido increíble, porque yo creo que la mayoría de la juventud de Parla ha pasado por allí, porque es un sitio que ha dado mucho trabajo, y también dicen que explotan un poco, pero bueno, hay que empezar desde cero, ¿no?
Pero eso pasa
en todos los lados. Yo, por ejemplo, empecé desde cero y también, pues eso, llegué a donde llegué y ahora no llegaba a ningún sitio.
Hombre, estás aquí en la radio con nosotros, Isabel, por favor.
Yo tengo que decir que también, yo cuando voy con la bicicleta, voy al hospital, me doy una vuelta por el hospital, de aquí del centro al hospital, y paso por la torre, y bueno, hay actividad por ahí, sí, hay actividad.
De hecho van a hacer un museo, creo, en uno de...
Sí, en un terreno van a hacer un museo de... Me parece que es de... No, Barreiros.
Ah, de Barreiros.
De Barreiros, que es una empresa muy antigua aquí en España.
Sí.
Que sobre todo se dedicaba a los camiones.
Y a los tractores.
Sí.
Bueno, los tractores más bien era John Deere.
John Deere y Barreiros igual...
Que lleva manquito.
Yo que sé, hablando de coches, es que me acabo acordando una cosa. ¿Cómo la gente puede tener tanto dinero?
Joder, ¡es que lo tenga!
Escúchame. Te voy a explicar. Que ¿cómo la gente puede tener tanto dinero para comprarse un Porsche, tío?
Porque normalmente el que se compra un Porsche, o un Ferrari, o un Toyota, o un coche de gran cilindrada... Pues es porque puede, porque el coche más barato de esas marcas ya supera bastante.
Yo alucino.
¿Sabes de lo que me estoy acordando? Del 600. Era un coche magnífico y
duro.
La gran familia, ¿no? De la película esa.
No, la gran familia llevaba como una especie de furgonetilla, porque eran muchos.
Era de Fernando Fernández Gómez, ¿no?
No.
¿Cómo se llamaba? El de bigotes. Es que estoy en un depis.
No, tampoco. José Luis López Vázquez, que era el padrino.
El padrino de la gran familia.
Y trabajaba Alberto Closa.
Sí, un montón de gente. Y se montaban ahí, cabían todos.
Y el abuelo, que hace poco, por cierto, ha muerto, su hija.
Desde aquí, pues mira, me he acordado, me gustaría dar el pésame a ese hombre tan majo y tan entrañable que ha muerto del gol, Ballesteros, y dar el pésame a su familia, porque era una gran persona, pero una gran persona.
¿Un aplauso para él?
Sí.
No, yo es que no, hablando de otro tema, yo es que me acuerdo, y cuando me acuerdo porque, joder, veo coches Renault buenos de ahora y nuevos, veo coches guapos, joder, he visto un Porsche negro, joder, Toyotas, pero que me va a fijarse en un Porsche y digo, hostia, eso vale una pasta, digo, joder, la gente, estamos crisis, pero hay gente que no le afecta, crisis, parece ser.
Sí, pero porque son gente pudiente. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, mi jefe tenía un R12. Luego se compró un Mercedes. Y luego un Toyota deportivo. Y luego otro Toyota deportivo.
Sí, se llaman los coches de carreras. Ahora de carreras se llaman los minis, ¿no, Raúl?
Sí. Hemos dicho, nuestro jefe tiene un Toyota.
¡Hombre! ¡No lo sabíamos! Pero gama baja será, gama baja.
Pero el mío es muy pequeñito, muy normalito. No es de ese que habla Juan, es otro Toyota.
Me gusta mucho el coche de Raúl. El Renault de Raúl sí me gusta. Simple ahí, pero bueno.
De todas formas...
Porque para más no llega, ¿verdad?
De todas formas, hombre, hay que decir que aquí hay carriles bicis y que la gente monta mucho en bici y está muy bien. y a mí la bici me encanta. Sí. Ya no me puedo montar en ella hace ya tiempo, pero no importa, yo he montado mucho en bici, me lo he pasado muy bien y mis hijos igual, y he tenido coche, hemos tenido un coche, un Renault 9 Sprint, y porque trabajamos los dos, teníamos turnos rotativos, y si no, mi marido trabajaba en Pío 12 y yo trabajaba en Sol, y bueno, pues era increíble, no nos veíamos, y entonces dijimos, hay que comprar un coche, porque por lo menos para estar antes en casa y podernos tener un ratito de... pues eso, de estar juntos, ¿no?
Pues como yo me compré el coche a raíz de nacer mi mayor, porque la teníamos que llevar a donde mi suegra. Yo vivo aquí en Parla y mi suegra vivía enfrente del 12 de octubre, porque al principio la llevábamos en transporte público, pero luego ya pues nos tuvimos que empeñar un poquito más y quitárnoslo de otras cosas, pero es que eso también era muy importante para la niña. Y para nosotros venís cargada con la niña.
Bueno, a mí me gustaría, soy Isabel y soy una fan de Luz Casal. Es una persona que me parece una mujer muy fuerte. De hecho, ha pasado dos cánceres y hay canciones preciosas de ella. Y bueno, pues esta es una de tantas. Muchas gracias, Raúl, por ponerla.
Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo, todo para mí, mi principio y mi fin, mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor, dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte.
Qué locura de radio sale a la calle.
Para preguntar sobre la rabiosa actualidad.
Llega el momento de la opinión.
Hola, buenos días. Aquí estamos en Qué locura de radio. Me hace unas preguntitas a unas chiquitas que han venido. Hola, ¿cómo os llamáis?
Hola, buenos días. Somos Elena, mi compañera.
Hola, buenos días.
Y yo soy Yolanda. Y queríamos daros las gracias por habernos invitado a este espacio que tenéis en común. Y como decía Juani, pues que era un espacio abierto y bueno, pues... el resultado es que estamos aquí hoy para compartir un ratillo con vosotros.
¿Y a qué os dedicáis?
Somos de la oficina del voluntariado del Ayuntamiento de Parla, del punto de información al voluntariado.
A ver. ¿Estáis contentas con vuestro trabajo?
Pues muy contenta. A ver, eso. Te voy a contar. Pues sí, la verdad es que estamos, o sea,
estamos muy contentas porque es algo que vivimos, que lo llevamos aquí y que realmente es esa sensación de decir, estás, te pagan por algo que te gusta hacer, ¿no? Y vamos, yo creo que es una opinión común.
Pues sí, porque nos permite estar en contacto permanente con todas las vecinas, los vecinos de Parla, con toda la comunidad y la verdad es que todo trabajo que sea en contacto con la gente es un trabajo bonito y que aporta muchísima riqueza. Más que la económica, es la emocional y el cariño que te da la gente, yo creo que no hay sueldo que pueda pagar eso. O sea que muy contentas, muy contentas.
Bueno, yo me voy a salir un poquito ahora mismo del contexto que teníamos preparado para comentaros que nosotros también tenemos aquí un grupo de voluntariado que lo lleva Vanessa y ahora se ha incorporado también con nosotros Inma. Y por lo visto vamos a hacer reciclar ropa y van a ir el martes que viene. No tendremos grupo de voluntariado, pero ellas se irán, Vanessa, Inma y otros cuantos chiquitos de aquí del centro, y van a ir por la sede de la Fundación Manantial, pues intentando recoger ropa para nosotros luego aquí lavarla, plancharla y coserla, lo que haga falta, ¿no? Y sé que por mediación vuestra vamos a estar en contacto con otras asociaciones que van a hacer lo mismo para luego intentar hacer un mercadillo y poder vender esa ropa y luego donarlo pues a cualquier organización que por ejemplo les haga más falta, o si se tiene que repartir entre dos organizaciones, todo depende de cómo vaya y lo que saquemos, porque tema, todo es eso, ¿no? Y la gente, sabemos que está muy mal, ¿no?, el tema económico, y la gente pues va a lo justito, ¿no?, pero yo creo que ya intentaríamos poner o pondrían un precio así un poco asequible para que todos pudieran participar y sacar algo más de dinero para poder donarlo, porque prácticamente hoy en día las entidades, hay tanta crisis que está desbordada. A ver si entre todos, con un granito de arena, como se suele decir, se hace una playa. Bueno, le paso con otro compañero.
Bueno, te voy a preguntaros si habéis dado a mucha gente un puesto de voluntario.
Perdona, ¿que si hemos dado?
A mucha gente un puesto de voluntario. Sí.
Sí. Ahí, bueno, aquí nos están señalando las manos algunas compañeras vuestras. La verdad que la acción voluntaria, el querer ser voluntario, es precisamente eso, entre comillas, voluntario. Entonces, la gente viene con unos intereses allí a la oficina y con mucha disponibilidad de poder ayudar, de querer echar una mano, de ofrecer lo que tiene, ya sea conocimiento, ya sea tiempo, ya sea un espacio, ya sea la colaboración con otras asociaciones. Entonces yo creo que en Parla hay mucha labor solidaria, tanto por parte de la gente voluntaria como por parte de las entidades, de las ONGs, para poder crear esos espacios donde la gente voluntaria se pueda sentir cómoda.
¿Están los voluntarios contentos con vuestro trabajo?
Pues hay que preguntárselo a ella. Lo que sí estamos, ahí vamos, le puedo dar la vuelta a la tortilla. Y lo que sí te puedo decir es que sí estamos contentos con la labor que están haciendo. O sea, la gente da mucho. O sea, y en Parla, como decía, ¿no?, hay mucha cultura. Bueno, más que cultura, yo creo que hay mucha disponibilidad, muchas solidaridad, ¿no?, ganas de, y más por lo que decía Juani, ¿no?, de esa situación actual que estamos viviendo, ¿no?, pues parece que la gente se vuelca más.
Yo no sé, yo creo que hay de esa persona, pero yo creo que la persona, o sea, un enfermo o algo, tiene que poner algo de su parte para que vosotros podáis ayudarle a él. Si no, es como si yo a lo mejor me salto una regla de estas y me asalto y no lo entienden a lo mejor y ya he liado.
no sé, que yo lo que quiero decir que algo teníamos que poner algo de nuestra parte para que vosotros nos ayudéis de vuestra parte, ¿no? Sería así, es así, ¿no? Más o menos.
Sí, pero sí es cierto que hay mucha gente que sí que se deja ayudar y hay muchas personas que quieren ayudar. Cuando te encuentras con alguna reticencia de alguna persona que tiene miedo a que otro se acerque, que también se ha dado, cuando esto se hace de forma organizada, como lo intentamos hacer nosotros, ese miedo desaparece a que te ayuden. Es cierto que cuando tú vas por la calle y te encuentras a alguien con algún problema y no te conoce de nada, intentas ayudar, la gente por lo general no se suele dejar.
Eso te digo yo, pues si no...
Pero cuando se va de forma organizada, por eso es importante, creemos que es importante, que aquellas personas que sí que tienen ese sentimiento, ¿no?, de querer aportar algo a la sociedad, a otras personas que hay a su alrededor, deberían acercarse a la oficina del voluntariado, porque hacer esa labor de forma organizada hace que otras personas se abran, se dejen ayudar y podamos hacer una red de ayuda, porque tener en cuenta que la persona voluntaria, y aquí hay personas voluntarias, solemos decir, vamos a ayudar a otros, ¿qué va? No, las personas que son voluntarias y que sí que han realizado voluntariado saben que tú no vas a ayudar a otras personas, que lo que vas a hacer es compartir cosas con otras personas, que eso beneficia a otros, sí, y a ti también, es un beneficio mutuo.
Sí, pero es como si yo... Espera, Juan. Es como si yo a lo mejor yo no, hago otra cosa, algo que no tengo que hacer, y cómo me podéis ayudar a la persona, si esa persona a lo mejor no hace lo que tiene que hacer, pero no sabe lo que hace y no se da cuenta de lo que está haciendo. O sea, que ¿cómo le dices a esa persona que no sabe lo que hace, no sabe lo, que está mal a lo mejor, y dice que lo hace bien, que va bien, pero cómo le dices a una persona así?
O sea, yo creo que la acción voluntaria también es cierto que no solamente es vamos a hacer, ¿no?, o vamos a ayudar, sino que detrás de toda esa acción voluntaria hay gente que tiene que saber lo que se está haciendo. Entonces, están, por una parte, ciertos profesionales, entre comillas, remunerados, que están haciendo, ciertos profesionales que son también y han decidido ser voluntarios o voluntarias, y también hay gente de apoyo. O sea, entonces, a la persona a la que se le está ayudando, Jesús, eres, ¿no?
Sí.
Jesús, no sé si es eso, si te voy a responder, ¿vale? A la gente a la que se está ayudando, ¿vale? Poquito a poco hay que ver de qué forma, o sea, esa persona también tiene que ser protagonista de esa ayuda, o sea, no, yo te ayudo, ¿vale?, sin tener en cuenta tu opinión, hay que tener en cuenta la opinión de la persona, ¿vale?, hay que tener en cuenta la opinión de la otra persona, si realmente quiere la ayuda, cómo la quiere, ¿vale?, tú no puedes llevar y forzar a una persona a ayudarla, que tú necesitas que te ayude. Esto sobre todo, yo sobrepongo el ejemplo del tema de la violencia de género. O sea, cuando nosotros cogemos y decimos, esta persona, ¿vale?, está maltratada, que te divorcies, o sea, que te separes del nido, que te separes de tu familia, que te vayas de ahí, que te tienes que ir. Entonces, nunca nos es muy complicado lanzar esas palabras a una persona y decir, es que no quiere mi ayuda, ¿vale? Pero es que a lo mejor tú tampoco te estás poniendo en el pellejo de esa persona, ¿vale? Esa persona a lo mejor no tiene las herramientas y el momento para poder tomar esa decisión. Entonces, tenemos que ir poquito a poco, ¿vale?, con profesionales y personas que nos echen una mano para saber exactamente qué es lo que está viviendo esa otra persona, ¿vale? O sea, que todo esto del voluntariado está genial y se puede hacer, ¿vale?, todos podemos ayudar, pero dentro de nuestro grado de participación.
¿Vale? O sea, si la persona dice que no y realmente hay que obligarla,
¿a la persona dices a la que se le echa una mano? Obligación. Si hay que obligarla.
Porque en realidad necesita ayuda. Y él cree que no, pero a lo mejor por el suyo cree que sí. Sería así, si forzaría a la persona, ¿no?
Yo ahí te recomendaría, Jesús, si nos encontráramos con ese caso, es que siempre acudiéramos al profesional con el que está esa persona.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me obligaron. Uh-huh. A mí me vinieron obligándome a ir a Getafe, al psiquiátrico.
Uh-huh. ¿Pero claro. era una persona voluntaria o era una persona...?
No, yo no era voluntario, yo no quería ir. Y ¿sí? vinieron ahí y me llamaron a Getafe y así, sin más.
Vale, dije, pero claro, la persona voluntaria es la que te obligó a ti, dices.
Claro, yo no era voluntario.
Ya, pero había una persona voluntaria que estaba detrás de ti y ahí claro. insistiéndote, que vayas, que vayas.
No, que vaya, no, que me llamaron, no dejen que vayas, que vinieron aquí los enfermeros del hospital y ya está.
¿Y que no fuiste voluntariamente?
Claro. Eso sí, está, eso. Bueno, ya está.
Bueno, yo voy a seguir porque como estamos con el tema este así un poquito caliente, nosotros desde aquí tenemos un programa de voluntariado, como ya os he dicho, que antes lo llevaba solo Vanessa y ahora se ha incorporado Inma, porque es más trabajo ahora el que vamos a tener, ¿no? Bueno, pues hicimos unos tarritos con sal desde aquí, ¿no? Y quedamos en una fecha en concreto con esa asociación, y era una asociación de Alzheimer, y bueno, todas en general fuimos con un poquito de miedo, ¿no? Porque era nuestra primera salida, no habíamos estado con nadie que tuviera esa enfermedad, ya no esa enfermedad, sino otra cualquiera hubiera sido, ¿no? Y por ejemplo, tienen varias etapas en el centro donde estuvimos, ¿no? Y bueno, yo prácticamente me sentí bien, ¿no? Tampoco me encontré con una señora que es como si no lo quisiera recoger, ¿no? Claro, yo lo achaco a su enfermedad, no a esa persona en sí, porque otras de mis compañeras, pues igual, ¿no? Se sintieron... Yo no me sentí mal. Al contrario, me vine muy satisfecha y me vine con más ganas de seguir el voluntariado, igual que muchas más han contestado, ¿no? Otras estaban mejor, nos estuvieron cantando y, bueno, que lo aceptaban mejor, ¿no? Y bueno, muy contentas, y yo creo que, mira, Isabel puede contestar también, que estuvo también cuando fuimos a llevar los regalitos. Isabel, da tu opinión del día que estuvimos.
Bueno, pues para mí fue una experiencia que aprendí mucho. Fue un trabajo durante un año y muy bonito, fue sal de colores, estaba bastante bien decorado. Lo hicimos con todo el cariño del mundo para personas ancianas. Era un centro de día como este y había personas que de hecho simplemente con el, vamos a ver cómo lo diría yo, con el gesto de la mirada o de las manos, porque algunas no podían hablar y estaban, otras sí podían hablar, eran muy simpáticas. A mí me sorprendieron tanto porque nos cantaron un villancico y empezamos a cantar todos, y entonces fue muy, pero que muy emocionante. Fue una experiencia muy bonita. Y desde aquí me gustaría dar las gracias a Cristina, porque gracias a ella, que también ha sido voluntaria y ya no está en el centro, pues fuimos allí. Y es una gran amiga y compañera. Y desde aquí un fuerte beso y aplauso, ¿no? Que la queremos y la echamos de menos, aunque esto está abierto y sabe que puede venir cuando quiera. Pero fue una experiencia muy bonita. Yo lo que os quería preguntar, si necesitáis más gente en voluntariado.
Bueno, me vaya a permitir que haga diga dos cosillas, ¿vale? Antes, un paréntesis, antes de contestarte a la pregunta. A lo que has metido antes, a lo que has comentado antes, Juan, y de la actividad que estabais haciendo desde aquí, o sea, yo creo que es una iniciativa muy bonita por todo, en todos los sentidos. Por una parte, de trabajo con respecto a la comunidad donde estamos viviendo todos, ¿no? O sea, es un acto solidario hacia la gente que lo pueda necesitar dentro de nuestra comunidad. Por otra parte, hacia vosotros, o sea, me parece una labor muy buena de trabajo común, de trabajo en grupo y de poder sacar esas fuerzas con un interés general hacia los vecinos y las vecinas de Parla. Y segundo, que bueno, o sea, y tercero, que hay una posibilidad ahí muy grande, tanto de conocimiento de lo que es la realidad social que se está viviendo en Parla, como de las diferentes enfermedades que puede haber en Parla, pues en el contacto con las ONGs que estabais comentando, o con otras necesidades o personas que estén en un riesgo de exclusión, en el que también podréis, ¿sabes?, podéis participar a través de las ONGs. O sea, que me parece una iniciativa muy buena por muchos puntos, ¿no? Y con respecto a lo de las necesidades que estabas comentando, ¿no?, de si necesitamos personas voluntarias, pues realmente eso nos lo dice al final pues nuestro pueblo. O sea, el pueblo de Parla nos está diciendo si realmente se necesita gente o no, y efectivamente creemos que hay muchos espacios y muchas formas de poder colaborar, que hay que abrir nuevos proyectos, como esta iniciativa que estamos comentando, ¿no?, de la Fundación Manantial, para que efectivamente haya personas voluntarias que puedan participar dentro de estas ONGs y dentro de estos proyectos para poder cubrir ciertas necesidades. En el caso vuestro, pues por lo que comentabais, era la posibilidad de hacer luego un rastrillo con esas, con ese material, ese dinero poder que recaudáis poder donarlo a una entidad que tenga alguna necesidad dentro de Parla. Entonces, es otra forma de hacer voluntariado. La verdad es que muchas veces no conocemos las diferentes y múltiples formas de hacer voluntariado, y hay mucha necesidad que se podría cubrir desde diferentes formas de hacer voluntariado.
Yo me hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en asuntos sociales?
En voluntariado, voluntariado en Parla lleva, yo creo que desde 85, desde que se crean los servicios sociales.
Pero nosotras en concreto con el proyecto del punto de información al voluntariado desde el 2006.
¿Necesita más personal?
¿Más personas voluntarias? Pero añado. Mira, se calcula que aproximadamente como unas 2.000 personas, ¿no?, aproximadamente, es que es un cálculo un poco aleatorio, de personas voluntarias que hay en el municipio de Parla. Pero sí que es cierto que sí que necesitaríamos saber todas aquellas personas anónimas y que quieran el poder visualizarlas. ¿Cómo las podríamos visualizar? Pues acercándose a la oficina y pudiendo tener contacto con ellos. O sea, el hecho de conocer la realidad, las acciones que están haciendo las personas anónimas, nos va a enriquecer, porque podríamos tener un conocimiento y poder analizar qué es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, ver qué cosas son mejorables y de qué acciones podemos aprender, con lo cual lo que necesitaríamos es que a todas aquellas personas que están haciendo una labor voluntaria y que no se han pasado por la oficina, que se pasaran para que pudiéramos conocerlos y aprender de ellos.
¿Dónde colaboran más los voluntarios?
Pues esto va por épocas. Esto va por épocas. Igual que por épocas va el tipo de perfil, o sea, si son más jóvenes, más mayores, ¿vale? O tienen, están desempleados, no están desempleados, o sea, esto va por épocas. Y bueno, lo que sí es cierto que parece, entre comillas, también mucho más gratificante, o por lo menos eso es lo que la gente percibe, parece mucho más gratificante el tener contacto directo con las personas, sobre todo con personas que tú ves que te necesitan, ¿no? Entonces, todo dentro de todo ese campo, sobre todo en el tema social, en ayudas sociales, ¿vale?, en acompañamientos, ahí es donde más demanda la gente. Pero hay muchos campos en la parte de gestión, ¿vale?, en ocio y tiempo libre, en educación, o sea, hay muchísimos campos, en cultura, donde se pueden mover los voluntarios.
Bueno, yo quería agradeceros también la disponibilidad vuestra a venir aquí a poder compartir estos espacios y, bueno, comentar un poco que ya lo ha dicho Juani, que estamos nosotros aquí en el centro con un proyecto de voluntariado para recoger ropa y que, pues para luego, pues eso, coger, reciclarla y luego, pues colaborar con alguna asociación de aquí de Parla y, pues donando esa ropa y organizando un rastrillo solidario. Decir que el martes, día 17, o sea, el martes que viene, vamos a ir con eso, con una furgoneta, para ir recogiendo la ropa por todos los recursos que gestiona la Fundación Manantial, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí, pues eso, animar a la gente a que ahora que se cambia la ropa a cambio de temporada, pues que toda aquella ropa de niño, de mujer, de hombre, que se animen a traerla y también animo desde aquí a cualquier persona, que pues eso, que nos escuche, de Parla, que si quiere traer ropa, que estaremos encantados de recibirles. Nuestra dirección es calle Laura Esquivel, número 2, ¿vale? Centro de día, o sea que estaremos encantados de recibir ropa y, ya digo, no solamente el martes en los recursos, sino cualquier persona de...
Yo quiero dar las gracias a la gente que vaya a participar entregando su ropa y pediría un aplauso para esa gente para animarles, darles más puertas.
Como veis, esto es Qué Locura de Radio, no paramos. Y a mí me gustaría haceros otra pregunta. ¿Creéis que algunas empresas se aprovechan del voluntariado?
A ver las ailas, como dicen los gallegos, a ver las ailas. Alguna entidad puede confundir, vamos a pensar bien, puede confundir las funciones. Cuando solicitan profesionales en vez de personas voluntarias, es decir, quieren sustituir un puesto de trabajo con una persona voluntaria, se dan los casos. Nosotros desde la oficina intentamos por todos los medios evitar que eso ocurra, no solo asesorando a las entidades de acción voluntaria y educándolas a este respecto, a que sepan diferenciar lo que es una persona voluntaria de lo que es un profesional. En todo caso, una persona voluntaria podría llegar a ser apoyo de un profesional, pero nunca sustituir su trabajo, por muchos motivos. O sea, no solo por el abuso que sería la persona voluntaria, sino por la efectividad del trabajo que se va a realizar también, porque la persona voluntaria no tiene por qué saber ni conocer ciertas especialidades. Sobre todo, además, cuando la mayoría de estas entidades de acción voluntaria están tratando con personas que tienen ciertas dificultades, en la mayoría de los casos. Entonces es peligroso sustituir personas que a lo mejor no son profesionales o no están preparadas por profesionales. E incluso cuando son profesionales también estamos, fastidiando la labor voluntaria. ¿Por qué? Porque un profesional va a estar un mes, dos meses hasta que encuentre trabajo y se marche. Y esa, ¿cómo os diría? Esa inestabilidad también perjudica al proyecto y a las personas usuarias, con lo cual en ningún caso sería acertado hacerlo. Alguna hay, pero yo creo que cada vez menos, ¿eh? Aparte también al voluntario, a la persona voluntaria se le asesora y se le indica que si en algún momento siente que se está abusando de esa forma de ellos, pues que acudan a la oficina a denunciarlo.
¿Qué consejo nos daríais para hacer un voluntariado?
Perdona, ¿puedes repetirlo?
¿Qué consejo nos daríais para hacer un voluntariado?
Bueno, pues el consejo para hacer un voluntariado, o sea, yo creo que te arrimes a las personas voluntarias, que puedas ver realmente y sientas lo que esas personas sienten, veas si te identificas con lo que esas personas hacen, que vengas a la oficina del voluntariado y te aclaren, que hay muchas veces que también se tienen ciertos tabús y ciertas barreras ahí que nos impiden dar el paso, y cuando realmente vemos lo que es, dices, anda, pues esto perfectamente lo podía hacer yo. Yo creo que no te quedes en la incógnita, ¿vale? Que siempre, ante cualquier mínima de duda, te acerques a quienes tienen el conocimiento para que te expliquen.
Vale, gracias.
Ya que son voluntarios y no cobran nada, le podéis dar una Coca-Cola y un paquete de agua, por lo menos, ¿no? Es como mínimo.
Yo soy un bocadillo o algo, un refresco, un bocadillo.
Bueno, pues yo nada más quería decir que tengo la suerte de haber pasado por esa oficina, de conocerlas a estas dos personas tan majas y maravillosas que hoy han estado en Qué Locura de Radio, como todos nosotros, ¿no? Que creo que somos enfermos, pero no estamos locos, sabemos lo que queremos. Y nada, desde aquí animo a la gente, y de verdad que pues simplemente con una mirada y lo que decías antes me ha parecido muy bien. Hay mucho tipo de voluntario, simplemente hablando por la calle, pues conoces una persona mayor que tiene dificultad en llevar una compra y ayudarla hasta el portal, ¿no? Porque ves que ya no puede, y no sé, se puede hacer infinidad de cosas, o a veces tú misma no puedes hacer nada, entonces es mejor que te frenes y eso, pero siempre hay que estar dispuesto y con colaboración. Y yo desde aquí quiero dar las gracias, como siempre, a la Asociación Manantial, al Centro Manantial,
Fundación
Manantial, lo vuelvo a decir, me confundo un montón, pero me da igual, y bueno, pues nos tratan bastante bien, hacemos un montón de cosas, hacemos memoria, radio, música. Yo que sé, es maravilloso, estamos en medio del campo, ocio y fútbol, voluntariado,
huerto,
un montón de cosas.
Bueno, ya para terminar, que nos digan Yolanda y Elena dónde está la oficina, qué hora se puede ir, forma de contacto, teléfono, etcétera, etcétera.
Bueno, la oficina del voluntariado, el punto de información al voluntariado, que como esto va siempre con siglas, es PIF, la P de punto, la I de información y la V de voluntariado. Pues el PIF está en la calle Fuente Nueva número 3, esquina de la calle Aranjuez. Hay un cartelito que lo pone punto de información al voluntariado. Y estamos de lunes a viernes, lo que pasa que en atención directa no podemos estar todos los días. Entonces atendemos en directo los lunes y los miércoles por la mañana y los jueves o los lunes por la tarde, dependiendo de la demanda. Os decimos esto porque sí que es cierto que somos muy flexibles en el tema de horario, de cara a las entidades, de cara a las personas voluntarias. Hay muchas personas voluntarias que no pueden hasta a lo mejor a las 9 de la noche, que es cuando vienen realmente de trabajar. Entonces, bueno, pues nos adaptamos también a ese tipo de horarios. Y el teléfono, pues, si alguien lo quiere apuntar, es el 91-202-4755. Igualmente hay un correo electrónico que es voluntariado@ayuntamientoparla.es. Y hay una página web de voluntariado también, que es de la Comunidad de Madrid, donde aparecemos todos los puntos de información al voluntariado de la Comunidad de Madrid, que es www.madrid.org/voluntarios, que es el nuevo portal de voluntariado que se ha abierto ahora.
Por favor, ¿me repites el teléfono?
Sí, el teléfono, ¿lo tenéis?
Sí, ya tenemos.
Bueno, repito de todas formas, el 91-202-4755. Y si me perdonáis, animaros... 4755. Y si me perdonáis, animaros a todas las personas que estáis aquí e igualmente a todas las personas oyentes que nos están escuchando, animaros a que este sábado, el día 14, se va a celebrar aquí en Parla el Día de la Infancia. Hay el punto de información al voluntariado, como todos los años, participa con este evento. Participa con personas voluntarias, allí se puede ver la labor de las personas voluntarias, no solamente desde el punto de información al voluntariado, sino a nivel de todo el municipio. Nos juntamos muchas asociaciones que tienen que ver o que hacen y fomentan los derechos y los valores que defienden a la infancia y protegen a la infancia. Y bueno, se van a hacer actividades desde las 9 de la mañana o desde las 10 más o menos hasta las 2. Y se van a hacer actividades con los niños durante toda esa mañana. El sitio va a ser enfrente. No, por la tarde no. Solamente es un domingo al año. Animamos también a las personas
Además,
voluntarias.
Además, lleváis ya muchos años, porque mis hijas ya son mayorcitas.
Se llevan muchos años.
Y yo
sí.
Ya las he llevado.
No, el sábado. Lo que pasa es que siempre ha sido en domingo, sí. ¿Vale? El segundo domingo de mayo, pero en este caso, como nos pilla encima temas de
la política,
la política por medio, sí. Bueno, pues se ha trasladado al sábado, ¿vale? es solamente por la mañana y vamos a estar justo en la zona del aparcamiento, encima del aparcamiento, sí, que hay enfrente de la,
donde siempre
de
se
la
ha
comisaría.
Hecho.
No, anteriormente, otros años, las últimas ediciones, los dos o tres últimos años han sido en el Parque de la Ballena.
Ah.
Este año es justo lo que tú decías, Juani, sí, o sea, hace tres años que se hizo, me parece, ahí la última vez. Y es justo encima del aparcamiento que está enfrente de la comisaría.
Yo recuerdo que hacían actividades así con los niños y, por ejemplo, acudía la policía, se montaban en los coches de policía, en las motos, iban los bomberos, echaban espuma y hacían talleres con camisetas. Luego, si había alguna cosa que se inflaba, un castillo, no sé... Y cada vez que entrabas en un taller te daban un valecito para que luego pudieras montar a los niños, bueno, los niños mismos, que es los que hacían el taller, ayudados por voluntarios, ¿no? Pues se montaban luego en el castillo hinchable.
Pues eso, el día 14, ¿vale? Que estaban preguntando aquí.
Bueno, ya que son tan simpáticas y tan alegres, para despedirnos, ¿por qué nos conté un chiste?
Yo voy a contar un chiste.
Parrino, un poquito.
Entonces son dos que están mirando atrás una valla y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, dos oliendo y uno mirando.
Bueno, os voy a contar un chiste para a ver si os gusta. Va un, soy, yo me río antes de contarlo. Va un señor a la peluquería y tiene tres pelos y le dice, por favor, ¿me podría hacer una trenza? Dice, es que se le ha caído un pelo. Dice, bueno, pues hágame una coleta. Dice, es que se le ha caído otro. Dice, bueno, pues déjemelo suelto. Y muchísimas gracias. Desde aquí ya... Vamos a despedirnos porque...
De ella, de Yolanda.
Nos queremos
y
despedir
Elena,
de Yolanda y Elena. Me lo está, y dar nuestras gracias.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y con todos vosotros compartiendo sus actividades y espero que sigan mucho tiempo más. Y quería dar un aplauso para ella, sobre todo, sí, 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 es que hay que animar,
bueno,
que, la gente...
Daros las gracias, que ha sido un verdadero placer estar con este equipo humano, con esta calidad y esta, vamos, nos ha encantado, sois, la verdad es que un grupo maravilloso y que estamos encantadas, que nos lo hemos pasado genial.
Nosotros más de teneros aquí con nosotros.
Y que muchísimas gracias, de verdad.
Venga.
Bueno, ahora nos toca un tema de Robert Miles, Children, y la pincho ya.
Ahora en Quiero Cura Radio, llega el momento musical de Jesús.
Jesús. Deportes en Qué Locura de Radio.
Fútbol, Champions, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad, calentito en
Qué Locura de Radio.
Hola, buenos días, soy Ana y voy a hablar del nuevo fichaje del Madrid. El Madrid celebra la adquisición de Nuri Sahin, un grandísimo complemento para la próxima temporada. En Turquía nosotros lo festejamos como algo más allá. Tenemos a uno de los nuestros en el Real Madrid para nuestro país. Ya era motivo de orgullo el éxito de Osil, aunque se empeñara con el absurdo debate sobre su decisión de jugar con Alemania. Gracias a Sahin ya podemos pasar página y ver cómo se escribe una página en la historia. Bueno, pues yo creo que este fichaje al Madrid le viene muy bien en el centro del campo para reforzarle, ya que Kaká no da una y siento mal.
Ha sido una cagada de fichaje, ¿no?
Sí, ha sido un fichaje que no me gusta nada.
Bueno, me llamo Simón y voy a comentar los equipos que van a jugar Copa Europa, los que van a jugar la Europa League y los que van a descender. Los que van a jugar Copa Europa son el Barcelona, el Real Madrid y el Valencia. Y el que va a promocionar es el Villarreal, el cuarto. Luego la Europa League la van a jugar el Atleti, de momento el Sevilla y el Atlético de Madrid. Y los equipos que van a descender, de momento, hasta que acabe la temporada que faltan dos jornadas, el Deportivo de La Coruña, el Hércules y la Almería. Y eso es todo.
Soy yo, Jesús. Un belga que murió en el Giro de Italia se llama Walter Gelderland, belga, de 26 años, del Leopardo, falleció ayer en el descenso del paso del Boco tras chocar con un muro y fracturarse la base del cráneo. La cuarta víctima se ha cobrado el Giro. Su equipo seguirá en carretera, pero la etapa de hoy podría quedar neutralizada. Walter falleció ayer en el descenso del paso del Boco, a 27 kilómetros de la meta de Rapallo, en la tercera etapa del Giro de Italia. El belga, nacido en Gente hace 26 años, sufrió una fractura en la base del cráneo tras golpear violentamente con la cabeza contra un murete. Antes perdió el equilibrio al rozar su pedal izquierdo con un guardarrail, según explicó Luca Buenencia, director de su escuadra, el Leopardo de los Schleck. Un belga, o sea, un corredor de ciclismo bueno y famoso, y bueno, pues ha fallecido y ha muerto.
Pues sin más preámbulo, nos despedimos hasta el jueves que viene. ¿En qué locura?